Alejandro Fantino,
amigo también del presidente,
en otro espacio, en otro programa, estaba el candidato número uno en Provincia de Buenos Aires, que es el economista expert.
Ajá.
En este caso, diputado nacional también por la Provincia de Buenos Aires. Escuchá con atención lo que reclama Expert, que en realidad no sé por qué lo reclaman los medios de comunicación, no tiene más que llamar a Javier Milei y decirle: escúchame, Javi, hiciste tantos decretos de necesidad y urgencia, ¿por qué no haces uno más por este tema específico?
Otra cosa que hay que cambiar ahí es la coparticipación, ¿viste?
Sí.
Cada provincia reciba lo que pone.
Lo que hace. Sí.
Exacto.
Esta joda que le rompes el culo al bonaerense y al porteño para darse la infraña, Capitanich, no me joda.
La provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en todo esto, obviamente.
Sí. Es de las grandes perjudicadas.
Es de las grandes perjudicadas la provincia de Buenos Aires con la cuestión de la coparticipación. Esper, que hace gala o dice de sí mismo que es un habitante de la ciudad de Pergamino. Estuve consultando en Pergamino, no lo conoce prácticamente nadie, a no ser por los títulos de propiedad que tiene sobre mucha tierra en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Pero efectivamente, lo que dice Expert es lo que se viene diciendo prácticamente desde la vuelta a la democracia y la coparticipación, o al menos lo que decimos los bonaerenses.
Podría sumarse al reclamo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto de, bueno, la provincia de Buenos Aires, el 40% del país en términos de población y de economía, bueno, merecería, sí, que se rediscuta la coparticipación federal.
Más de una hora estuvo insultando ayer Expert en esa señal de streaming. Siempre el blanco preferido de sus insultos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que en 17 segundos, como lo escuchaste, explique que gran parte del problema de la matriz de lo que sucede sobre las decisiones que hay que tomar, obras, seguridad, educación.
Pero el gobernador,
justicia,
me parece que ya concretó todos esos reclamos y también llegó hasta la justicia, hasta la Corte Suprema, que tiene cajoneados los reclamos de la provincia de Buenos Aires, del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, del Fondo Compensador del Transporte, del Fondo de Incentivo Docentes. 17% perdieron los docentes también de la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional, cuando el gobierno eliminó, aunque era una ley creada por el Congreso, el Fondo de Incentivo Docente. Bueno, digo, la motosierra es selectiva, porque también sabemos que hay recursos para otras provincias aliadas cuyos diputados votaron proyectos que La Libertad Avanza necesitaba para avanzar con su proyecto político a nivel nacional.
Bueno, y mientras corremos la nube que está encima de la antena allí en la Avenida Callao, y podemos tomar contacto con nuestros compañeros y amigos de Napalm, Rinconet, señor Sebastián Fernández, conocido como Rinconet, y Felicitas Bonavita, que quedó totalmente aclarado, B larga, B corta. Felicitas, B larga, B corta.
En Twitter.
Nos vamos a tomar un minutito más para escuchar otra de las cuestiones que al menos lo mencionamos en tapa de diario en esta jornada y que viene siendo en los últimos días también un tema de debate. Tiene que ver con, lamentablemente, las últimas horas en vida de Diego Armando Maradona. Testimonios que se conocen en base al juicio que se está llevando adelante en el Tribunal de San Isidro, pero que en este caso no fue declaración en tribunal, sí lo hizo uno de los abogados en este caso de la familia Maradona, y es ni más ni menos que el abogado Burlando, que habló de las últimas horas de Diego.
No fue asistido nunca, desde el 11 al 25, que pudo haber sido este proceso de edema. Evidentemente no fue asistido nunca, ni por los médicos, ni por los jefes de enfermeros, ni por los coordinadores médicos, ni por un clínico, ni por nadie.
Pero si hubieran entrado a verlo a la noche, ¿deberían haberse dado cuenta que él estaba agonizando o no?
Muchos días antes, ya reitero, muchos testigos lo habían muy edematizado. En ese momento había que tomar acciones. Frente a la primer sintomatología de edema, ya sean en miembros inferiores. Es más, él tenía una voz diferente, había cambiado su voz. Todo esto tiene que ver precisamente con la falta de oxígeno y de imposible. O sea, todo lo que generaba internamente el edema.
Ahí estaba la reflexión de Eduardo Burlando, entonces, en función del fallecimiento de Diego Armando Maradona y esas últimas horas.
Y ahora sí, nos estamos yendo. Perdonen, pero hoy es viernes y nosotros festejamos el viernes, nos quedamos 3 minutitos más, nos pasamos de las 7, pero porque queremos seguir un rato, pero ya no, se terminó.
No, viene a cuenta de la invitación que nos hacen todos los programas, Rinconet y Felicitas, Para juntarnos.
Sí, nos vamos a juntar. En cualquier momento vamos a armar una festichola. A mí me encantan los festejos, todos. Sí. Me sumo a todos. Así que cuando quieran, estoy.
¿Tiene alguna inauguración a la vista? ¿Algo de eso? No.
No, hoy no. Pero bueno, algo vamos a ver, algo vamos a organizar. Mientras tanto, lo que tenemos para ofrecerles es un viernes con algo de lluvias en la ciudad de La Plata, con temperatura bastante pegajosa, 19 grados, la humedad muy alta, y además lo que tenemos para ofrecer es que hoy es viernes y nosotros nos vamos a reencontrar, como lo hacemos siempre, el próximo lunes a las 6 de la mañana. Que tengan un hermoso, un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes.
Dale, a las 6.
Y quédense con Napalm, con Felicitas Bonavita, con Rinconet y con toda la programación de Radio Provincia de Buenos Aires. Chau.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Como suele explicar Amado Boudou, nuestra derecha, hoy extrema derecha, no tiene ministros de economía, sino secretarios de finanzas. No hablan de empleo, de desarrollo, fábricas, laboratorios, ciencia y tecnología, gasoductos, conectividad, puertos o rutas, sino solo nos hablan de conseguir nueva deuda con quien sea que nos siga prestando. Los argentinos estamos condenados a analizar las reuniones de nuestros gobernantes con burócratas de organismos internacionales que vienen a controlar las variables del país, constatar que los jubilados ganan demasiado o que el déficit es la bestia negra a reducir. Ese déficit que tienen absolutamente todos los países desarrollados, desde Estados Unidos a Francia, pasando por China o Japón, porque los países desarrollados lo son justamente por no haber seguido nunca, jamás, los consejos del fondo. Asistimos hoy a un nuevo fracaso del modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego en 1976. Ese que frenó el camino al desarrollo de nuestro país y nos condenó a la deuda eterna y a la pobreza estructural. Nos explican los que saben y que han hecho estudios superiores que recurrir al fondo es un premio en lugar de ser la prueba de que la chocaron. Y eso no es todo. La runfla de la timba nos explica que en realidad, ojo al piojo, este nuevo préstamo reduce nuestra deuda. Luego de la crisis asintomática de Cristina, del crecimiento invisible de Macri, Milei nos ofrece la deuda que desendeuda. Otro asombro de época. El perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a Felicitas Bonavita.
Aquí estoy, ¿cómo va eso? Muy buenos días. Contentos con la premisa que vas a dar ahora. Exactamente. No quiero adelantarme porque
medio,
no me corresponde.
Medio que me la quemaron Vero y Ale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Pero la vamos a dar igual, primicia exclusiva de Napalm. Hoy es viernes. Van a ver, durante todo el día nuestros colegas les van a decir que es viernes, van a repetir esta primicia sin mencionarlo. Pero no importa, no es para eso que hacemos este
oficio. Por supuesto, absolutamente desinteresado, Luna.
Es un oficio desinteresado, es un apostolado, así que ya saben, primera primicia exclusiva de Napalm, hoy es viernes. Gracias a Dios, gracias a Krishna y Ganesh, tenemos en la producción a Celeste Alve y Lucha de la Calle, y en la operación al señor Juan Sala, que está detrás de la botonera tratando de resolver enigmas técnicos. Bien, bueno, le mandamos un abrazo a Vero Viales atormentándonos, pese a que, bueno, se adelantaron con la primicia del viernes. Y le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Es una encuesta que ya no hace falta presentarla, la cita impostergable de todos los vendehumos, los consultores del continente. El tema que nos convoca, que convocó al comité de Data Napalm, fue este asombro de época que mencionaba antes en el editorial. Desde el gobierno, algunos técnicos avezados, esos tipos que han hecho estudios superiores, preferentemente en universidades privadas o universidades de Estados Unidos, sostienen que el nuevo préstamo del FMI, en realidad, ojo al piojo, reduce la deuda del país. La deuda que desendeuda sería como, y ahí le damos tres opciones, como comer y descomer.
Es un buen ejemplo.
A mí sí, me gusta comer sí. Y descomer. El crecimiento invisible, ¿se acuerdan que Mauricio Macri nos decía, hay un crecimiento, pero es invisible, como el crecimiento de ahora? No, es nuestra derecha, hoy extrema derecha, es experta en crecimientos invisibles, o finalmente la llama que llama.
Ay, qué noventoso ese recuerdo, ¿no?
Qué noventoso, sí, éramos tan jóvenes.
Para mí no hay nada que supere el crecimiento invisible. Debo reconocerle a Mauricio Macri que me quedé muy impactada desde entonces.
A mí me gustó esto de... La deuda que desendeuda es magia pura. Bien, pueden votar, todavía están a tiempo de votar en esta encuesta, y pueden llegar a la encuesta a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, a través de mi cuenta personal, @rinconet, pero también a través de la cuenta personal de Felicitas.
Así es, @felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, bebé. A mí me estaba buscando un tuit maravilloso.
¿Cuál?
¿De
quién?
Ex HSBC, un tipo de la finanza, la banca, que estuvo en la fiscalía que investiga blanqueos y qué sé yo, en la época de Cambiemos, que era una cosa maravillosa, que es esto de poner al lobo a cuidar a las gallinas.
Sí,
¿no?
Claro.
Al zorro a cuidar a las gallinas, que vos decís, pero ¿qué va a ser un ex banquero que pasó toda su vida profesional justamente permitiendo que sus clientes la fugaran y qué sé yo, ahora pasaba del lado de Cambiemos, del lado de quienes teóricamente deberían investigar esos delitos que él antes ayudaba a llevar adelante? Y estaba buscándolo porque él justamente hablaba de esta maravilla que es la deuda que desendeuda. Es como... Gabriel Martino se llama, @pájaromartino, dice: primera vez en la historia que Argentina toma deuda del fondo y la deuda total baja, solo para entendidos, dice. Sigamos apoyando el cambio cultural de Javier Milei, nunca más populismo. La deuda que desendeuda.
La deuda que desendeuda, muy bien, claro.
Es como
también.
¿Cómo se llama? La dieta del mondongo que te hace más flaco. Así que bueno, pueden...
Sí, igual no sé, o sea, ¿alguien realmente se cree eso? Es raro, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que es raro, digo, que alguien se crea que esté endeudado para no estar endeudado.
La primera vez que lo escuché, porque sí, esto lo vienen, apenas empezaron a hablar de sí, la guita del fondo, ya sacaron, vino con el sí, paquete, el que no, la deuda. Yo dije, qué raro, me parece raro que vayan por ese camino. Y no, sí, han optado por ir por ese.
En tu economía personal, a veces cuando sucede, ¿no? Que estás en estado crítico en este momento, la mayoría de las familias en Argentina están endeudadas, ¿no? Y tenés que sacar una deuda para emprolijar toda la deuda que tenés, vos ya sabés que eso es una pegatina que termina mal.
Absolutamente. ¿Viste? Le debo guita a mi hermano, voy a ir a dinero ya para que... No va a terminar bien. Bien, pero ¿qué dicen las tapas de los principales diarios de este
bendito... Vamos a meternos ya mismo con los principales títulos de esta jornada. El diario Clarín dice: el fondo mandará 20.000 millones de dólares. El mercado respondió: con tibieza el anuncio. En realidad ayer fue una jornada con una seguidilla de declaraciones. Allá. Primero Caputo, sí, claro. Primero Caputo que se le llevar calma y todo, ¿sabes? Lo sí. dijimos ayer. Bueno, vamos a prepararnos para una jornada difícil si Caputo sale a hablar. Bueno, Caputo sale a hablar, anuncia los 20.000 millones que supuestamente le va a hacer llegar el fondo, recupera un poco los indicadores por un rato, porque después salió Juli Kozak del sí. fondo en una conferencia de prensa diciendo, bueno, los que vamos a determinar cuánta plata se le va a dar a la Argentina va a ser el board, el directorio del fondo, ¿no? Y no confirmó ese número que estaba tirando Caputo, que además decía, fíjense, son 20.000, no son ni 3.000, ni 5.000, ni nada de ninguno de esos números que están circulando por ahí. Bueno, en fin, fue una jornada, hasta el presidente salió a dar una entrevista ayer porque, fue muy bastante...
mala la entrevista. Bueno, las entrevistas que da el presidente sí. Son particularmente malas cuando son estas entrevistas para calmar el mercado, lo que
vos
logran...
tenés que estar calmo primero.
Claro,
que nada.
Para calmar tenés que estar calmo.
Para comunicar calma tenés que tener cierta...
En un momento decía, la cotización no importa, no tiene importancia, era porque ¿cómo no tiene importancia? Claro, estás haciendo sí. todo esto
el tipo
para
de
que
cambio no,
te...
no importa.
Claro, el tipo de cambio no sí. importa. Pues si estás haciendo toda esta alquimia para que el tipo de cambio se mantenga estable de acá a octubre.
Así que bueno, en todas esas idas y vueltas, finalmente en el zarandeo el título que queda hoy en Clarín es este. El fondo mandará 20.000 millones, aunque el fondo no lo haya confirmado. No. Clarín le pone la firma. El mercado respondió con mucha tibieza. Apenas bajó el riesgo país. El Blue quedó en 1.300 y el Central volvió a vender. Aclara que lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que hablaran con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Fue un intento por llevar el calma a los mercados que vienen de más de una semana de turbulencias. La vocera del fondo, sin dar precisiones, detalló que los desembolsos serán significativos si entramos y que es el momento de avanzar hacia un plan de estabilización. La respuesta en los mercados fue tibia. El Central vendió 84 millones, la bolsa cayó, aunque también fue influida por el mal clima global. Yo pensé que ya habíamos estabilizado.
Sí, yo también.
Pero no, parece además... que no.
A mí me gusta cuando dicen, bueno, la crisis ya pasó, pero antes no me habías dicho que estábamos en crisis. O sea, no estamos en crisis y además ya pasó.
Milei, además destacar aquí uno de los textuales de la entrevista que dio ayer, de ninguna manera habrá devaluación. O sea, lo que quieren llevar ellos todo el tiempo es el mensaje de que no habrá devaluación, pero aparentemente nadie le cree al gobierno y sobre todo con la intervención del Fondo Monetario Internacional de que no habrá una devaluación. Mira, te voy a mostrar la foto de tapa y después te voy a contar todo el detalle de esto, por lo menos lo que se sabe hasta ahora.
Es un rulo infinito.
Es un mapa, les cuento a quienes están oyendo, es un mapa de la Argentina, sobre todo de Santa Fe, como si le hubieras dado un crayón a un niño y hubiera dibujado múltiples círculos. Bueno, es un avión que partió ayer desde Buenos Aires, desde Aeroparque, que tenía que aterrizar en el aeropuerto de Sauce Viejo, pero parece que no había nadie en la torre de control.
Y bueno,
entonces,
no hay plata. No hay plata.
Una hora sobrevolando, dando vueltas, porque no le respondían en la torre de control. Este avión de aerolíneas que cubría la ruta entre Aeroparque Metropolitano y la capital de Santa Fe debió pasar casi una hora en el aire dando vueltas. La torre de control del aeropuerto Sauce Viejo no atendía sus llamados. No se aclararon los motivos, pero todo el personal de la torre quedó desafectado hasta que concluya la investigación. Después vamos a darle algunos indicios si todavía no se dieron cuenta cuáles son los motivos. El personal aparentemente no tiene mucho que ver. Si lo van a cortar por ahí puede ser, pero el problema es otro. Detienen al barra del escándalo en el Hospital de La Plata, título para Clarín. Y Adorni irá por el mileísmo y Los Penatos será la cabeza en la lista del PRO. Las primeras definiciones sobre las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. Algunos especulaban que hasta el sábado no iban a estar los nombres. De todas maneras, Los Penatos no está oficialmente confirmada. Enseguida vamos a repasar los nombres que tenemos. Señal de la Corte bajó una cautelar que protegía a los casinos flotantes y nuevas reglas para remedios en las obras sociales y prepagas. Escucha esto, Rinco. El Ministerio de Salud creó una agencia para reemplazar a dos organismos actuales. La nueva entidad evaluará los costos de los tratamientos de alto precio y determinará si las obras sociales y prepagas se harán cargo o no. Tendrá el poder de decisión superior a la ANMAT, o sea, viene a reemplazar a la ANMAT.
Ridículo.
Claro, o sea, cierro uno o vacío uno y habilito otro. El diario La Nación, entre sus principales títulos, el principal, por supuesto, es el que tiene que ver con el fondo. Caputo confirmó que el crédito pedido al FMI es de 20 mil millones de dólares. El ministro lo reveló para dar una señal al mercado ante la turbulencia financiera. El fondo no ratificó el monto. Milei reiteró que no va a devaluar una vez firmado el acuerdo. La Plata, la foto principal tiene que ver con esto. Cayó el Barre y gremialista amigo del poder. Y nueva agencia para evaluar el ingreso de fármacos al país. Bueno, prácticamente son los mismos temas que acabamos de repasar en el diario Clarín. El gobierno llevará a Adorni de candidato en la ciudad. ¿Quién será el nuevo vocero? Yo creo, Rinco, que acá tenemos la posibilidad de infiltrarte como vocero.
A mí, yo acá estoy.
Digo, el carisma de Adorni me parece que...
No soy mucho menos boludo que Adorni. yo creo, yo me siento capaz de reemplazarlo.
Vamos a proponerte, Rincón. Junto con la encuesta, Lucha va a mandar también la propuesta del nuevo vocero, que nos represente a nosotros. El que se quemó con dólares ve un Caputo y llora, dice Página 12 en su tapa. Cada vez que el ministro intenta calmar los mercados, termina agitando aún más las aguas. Esta vez aseguró que el nuevo acuerdo con el FMI implicará desembolsos por 20 mil millones de dólares, pero no dio detalles de cómo se harán y encima la vocera del fondo se negó a respaldar su anuncio. Conclusión, el central siguió vendiendo y ya suma 1.445 millones desde que empezó la corrida. También en el diario Página 12 hoy aumenta la dieta y arde la interna. Villarruel aprobó sueldos de más de 9 millones de pesos brutos para los senadores. Villarruel, que se está diferenciando cada vez más, ¿no? Y la disputa en la ciudad, La Libertad Avanza contra el PRO con Adorni como candidato. En el diario Buenos Aires 12 hay varios temas. Me voy a quedar con el más candente, que tiene que ver con el debate legal sobre la convocatoria a elecciones, sobre todo después del proyecto que se envió ayer para que las elecciones en la provincia sean el mismo día que en Nación. El presidente del bloque de Unión por la Patria en diputados, Facundo Tignanelli, defendió el proyecto que establece las concurrentes. Gustavo Pulti dice que para que la legislatura elija el día hay que cambiar la constitución porque hoy es potestad del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una discusión que sigue abierta a las miradas sobre el proyecto que quiere unificar las fechas. Estos son algunos de los temas más importantes en esta jornada de viernes.
Bien, todo el día vamos a hablar de este del tema de la deuda, del tema de la jornada de ayer fue maravillosa, es un caso de escuela de los errores de comunicación de todo tipo. Salía Caputo, decía algo, lo contradecía la vocera del fondo, y después incluso lo contradijo su número dos, que fue a calmar las aguas con Johnny Viale, que actuó como teleprompter. Johnny Viale le iba tirando centros al viceministro. Y Johnny en un momento dice, bueno, están los 20 mil millones, y él ahí fue un gran momento donde no dijo nada.
No es que ellos...
Lo importante pasa por otro lado, es decir, ojo, no están los 20 mil millones. Perdón.
Like she does, ooh, she does, yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, she does. It's a love that lasts forever.
lively blue jay go. I guess nobody ever really done with her. She done with her. She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Para la ignorancia.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Irina Hauser con No mientan más.
No mientan más.
Todos los domingos a las 18. No mientan más.
No es un pedido.
Es un grito. Irina Hauser y Werner Pretot en la M1270. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay cuestiones...
Hay cuestiones que no se tocan.
La siesta
es sagrada. Con Matías Sáenz, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
De lunes a viernes.
De 15 a 18, temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Calle 12 casi 63, calle 7 casi 57 y avenida 44 esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Naval. El perfume de la realidad por las mañanas.
Siete 7:28 de la mañana en Napán por Radio Provincia. Como ustedes saben, llueve o truene, haya o no haya plata, nosotros avanzamos con Data Napán, la encuesta exclusiva de Napán. Hoy le preguntamos a los argentinos, desde el gobierno, algunos técnicos avezados sostienen que el nuevo préstamo del fondo en realidad reduce la deuda del país. La deuda que desendeuda sería como Tres opciones: comer y descomer, crecimiento invisible o la llama que llama.
¿En vos cuál elegiste? Decime,
yo no puedo elegir porque lanzo. Yo abiertamente lo digo,
estoy cansada de estos periodistas independientes que no dicen que esconden sus intenciones. Decilo. Yo ya lo dije, estoy con Mauricio Macri.
Con Mauricio Macri, el crecimiento invisible. Sí. Bueno, hizo un buen score, 27,5% de los argentinos creen en eso, pero la llama que llama son los 90, es la fiesta.
Pegó la nostalgia, se fueron del tema, me parece.
Así que 46,6%, casi 47% de los argentinos, el tema de la deuda, que desendeuda, les hace acordar a la llama que llama. Así que es un lindo recuerdo. 20 grados en La Plata, 20 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires, bocha de hectopascales en ambas ciudades. Esta es la segunda primicia exclusiva de Napalm por Radio Provincia. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Twitter @provincia1270 y también dejarnos mensajes al 221-614-4932, pero 7:30 de la mañana en Napalm por Radio Provincia. ¿Eso qué significa, Fefe? Felicitas.
A las noticias, por supuesto.
Exacto.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. En La Plata el cielo está despejado con neblina, la temperatura 19 grados, humedad 98%. El gobierno dictó la conciliación obligatoria y hoy no hay paro de colectivos en el AMBA. La medida dispuesta por el Ministerio de Capital Humano estará vigente por 15 días. De esta forma, durante las próximas dos semanas, el transporte será normal en el área metropolitana de Buenos Aires, lo que pone en riesgo la participación de la UTA en el paro general del 10 de abril. Kicillof aseguró que la prioridad del gobierno nacional es el crédito con el fondo y no el trabajo y la producción. Así lo explicó en Ezeiza al inaugurar la escuela número 250 de su gestión.
Hay un gobierno nacional que tiene como objetivo, que tiene como prioridad sacar un crédito con el Fondo Monetario Internacional, garantizarle a los bancos extranjeros, al sector financiero, quiere garantizarle la ganancia, la rentabilidad, y nunca, pero nunca, es un gobierno nacional y un presidente que nunca pronuncia la palabra trabajo, que nunca habla de la palabra producción, industria nacional, que nunca habla de la salud pública, de la educación pública.
Detectan circulación comunitaria de sarampión y son 14 los casos en el área metropolitana. Hasta el momento, el total de los infectados diagnosticados residen en CABA y dentro de la provincia, en los distritos de Florencio Varela, Quilmes y Moreno. Desde la Sociedad Argentina de Infectología instan a la población a completar los esquemas de vacunación y, para evacuar dudas, acercarse a un vacunatorio o consultar al médico.
Deportes.
Anoche, por la Liga Nacional de Básquet, la victoria en Córdoba Instituto sobre Unión 104-93. En otro de los partidos también fue triunfo para el local. Regatas Corrientes superó a Ferro 84-80. Hoy estarán jugando a partir de las 21 horas en Mar del Plata, Peñarol, recibiendo a Quinza, y a las 22:10 en La Bombonerita, Boca estará enfrentando a Riachuelo. José Goncalves, Informa Provincia.
El tiempo en la ciudad de Pergamino: el cielo está nublado con lluvia, la temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿A qué huelen tus mañanas?
Hola, soy Augusto Costanzo y mi perfume preferido por las mañanas es la justa mezcla entre un rico café y el perfume a grafito de un buen lápiz HB.
¿A qué huelen tus mañanas?
Buen día, Napalero. ¿Cómo le va, Carlos Grasotti? Nuestra derecha ya no tiene acostumbrada a esas pavadas que dicen para justificar el ajuste y que la van a chocar. El problema no son la derecha, el problema son los pseudo periodistas que avalan esto y mucha gente que cree esto. Eso es lo raro. Abrazo grande.
Carlos Verazate, oyente esencial. Sí, sí, bueno, es una prédica, ¿no? Es, hace 50 años que nos queman el seso con que el fondo es un organismo que impulsa el desarrollo, que son que preste el fondo significa que el país en cuestión es un buen alumno. Es una catástrofe, que te preste el fondo significa que ya no te presta nadie más. Y las condicionalidades del fondo, que no pasan por la tasa, porque muchas veces te dicen, no, mirá, la Argentina paga menos tasa con el fondo. O sea, el problema no son las tasas, sino que tenés a un ñato en tu consejo de accionistas que te dice en qué podés gastar la plata. Pero efectivamente es un asombro que no tengamos un anticuerpo contra el fondo a esta altura del partido, es raro. Lo venimos diciendo de hace tiempo. El gobierno de la motosierra es el segundo tiempo de Cambiemos. Este es el segundo tiempo soñado por Mauricio Macri, decir lo mismo pero más rápido. Así que más rápido ya recurren a los artilugios de que Cambiemos usaba a partir del segundo año. Estos lo usan el primer año, es decir, el intento de golpe, el comando venezolano iraní, el fondo monetario, la amenaza a Cristina. Pero bueno, Milei, en una entrevista un poco sacada, denunció un golpe de mercado, un poco como Alfonsín a finales de los 80.
Naval.
Digamos,
entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos,
Napal.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Sí, yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Qué?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los. Estás en el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Bien, decíamos antes que el presidente de los pies de ninfa, este hombre que se autopercibe un poco como las imágenes homoeróticas que hacen circular sus entusiastas, ustedes lo ven inflado al helio, con pectorales así increíbles, un poco como Tom de Finlandia, pero. Junto a eso tenemos a un presidente que tiembla como una hoja en otoño denunciando golpes de Estado perpetrados por unos cuantos jubilados frente al Congreso. Así que es una especie de subida, es un péndulo.
Claro. ¿Te acordás cuando él decía que nada de lo que él dijera tenía impacto en el dólar? Cuando decía que el peso valía cuánto.
Era basura, el peso era.
Estiércol, sí.
Es estiércol.
Pero ahora todo le parece que es un golpe.
Todo es un golpe, absolutamente. Él podía decir lo que quieras cuando era opositor, pero ahora cualquier opinión es un golpe de Estado. Lo escuchamos.
Lo que hay que hacer es que tener claro, digamos, la situación en la cual ocurrió todo esto. Es decir, esto no es solamente economía, Luis. Acá hay otras cosas.
¿Qué cosas?
Acá se mezcla la política. Y acá esto es mucho más delicado que lo que puede estar pasando a mercado. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado.
Me encanta este tipo, hubo un golpe de Estado en lo que tiene que ver, pero además siempre con frases un poco estrambóticas, en lo que tienen la cuestión del mercado, que el mercado le está haciendo un golpe de Estado.
Parece que sí.
Parece que sí, pero no era este muchacho, no era un muchacho de los mercados.
De un hombre que ve perros que no están, yo claro. No puedo creer nada. Claro.
Sí, a partir de ahí en más. Bien, y además vino con el paradigma del amigo judío. Este es el famoso truco del nazi que dice, ¿cómo voy a ser nazi si tengo un amigo judío? Bueno, algo así.
A usted lo acusan de negacionismo. Entonces, de no reconocer a los desaparecidos y en cierta forma...
Yo, digamos, que me acusen de lo que quieran, porque la verdad que no se han guardado en nada de acusarme. Uh-huh. O sea, también me acusan de nazi y creo que debo ser la persona, digamos, más pro-Israel del mundo. Sí, de hecho, digamos, me van a otorgar un premio, que es el premio Génesis, que es el premio Nobel judío.
Sí.
El premio Nobel judío es... Che, ¿qué crees que te diga?
No se puede decir nada.
No se puede decir nada. Le mandamos un fuerte abrazo. Es cierto que con
que
esto de la...
Que se mejore.
No sé si se cura, pero sin duda se debe medicar. No, entiendo que este pobre muchacho, que antes... No pasaba una semana sin que fuera a recibir un premio falopa en algún antro terraplanista.
Se perdió varios igual, por culpa de los golpistas en estas últimas semanas. Sí.
Entre los golpistas y la criptoestafa, el hombre que habla con perros muertos debe tener un síndrome de abstinencia de premios falopa. Bueno, ayer el ministro Caputo anunció el préstamo. Era terrible, todo era terrible, su aspecto, su dicción, y tartamudeaba más que yo, este pobre muchacho. Les propongo escucharlo.
Con el staff que iban a someter a aprobación del Board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central.
El tipo está diciendo, che, le vamos a manguear a quien pase frente a Balcarce 50. Es decir, el niato que pase, que cruce la Plaza de Mayo, lo vamos a agarrar entre cuatro y le vamos a sacar alguna moneda. Es decir, endeudarnos para esta gente, para la derecha o extrema derecha, es una buena noticia. Eso es lo asombroso. Los tipos dicen, che, es 20.000 palos, es mucho más de lo que decían por ahí unos... Es una catástrofe. Pero además era, Macri se tuvo que endeudar y pedirle la escupidera al fondo porque no hizo el ajuste que tenía que hacer a fondo, porque fue gradualista, qué sé yo. Este niato dejó, estafó a los jubilados, dejó a los pacientes oncológicos sin medicamentos y tiene que ir a pedir la escupidera un año antes de lo que hizo Macri. Es raro eso. ¿Por qué este acuerdo es diferente? Se pregunta el timbero con la tuya. ¿Por qué este acuerdo es diferente del acuerdo anterior, que también era diferente del acuerdo anterior?
Pero me gustaría, antes de llegar ahí, ir un pasito atrás y explicar algo que creo que es sumamente importante, porque la mayoría de la gente se lo debe preguntar y es una pregunta absolutamente válida en función de todo lo que han visto los argentinos en el pasado, y es por qué esta vez un acuerdo con el fondo podría ser, o sea, debiera ser, o nosotros decimos, es diferente. No es lo mismo que en otros casos.
No es lo mismo que en otros casos, porque además hay otra cosa que me fascina. Estos niatos nos dicen que todos los acuerdos con el fondo no funcionaron.
No, hay que reconocer esto, que cuando Guzmán renegoció, cambió, no dijo nunca, este acuerdo es diferente, dijo, el fondo es diferente.
El fondo es diferente.
Fueron más creativos.
¿Te acordás que había cambiado el fondo, cristalina, había conocido la pobreza de chica, entonces nos iba a ayudar? Bien, le hicieron la misma pregunta a el vocero de Adorno, ¿por qué este acuerdo es diferente? Y se ve que es un virus el balbuceo, porque tampoco le fue bien.
Lo cierto es que este efectivamente es un acuerdo distinto, porque
modificar balbuceos del ministro por titubeos del vocero me pareció que era un hallazgo. ¿Qué decía Mauricio Macri en el 2018?
Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos.
Era, este acuerdo es bien diferente del acuerdo anterior, porque este es un acuerdo preventivo, nos dice Caputo. Sí. En cambio, el del 2018 era un acuerdo preventivo. Son dos cosas bien diferentes, Friese.
No termino de darme cuenta, pero debe ser porque estoy dormida, efectivamente. Y aparte porque estos tipos están súper preparados, por eso están tomando las decisiones.
No, claro. Trates de entender.
No la vemos.
Bueno, ¿qué decía el futuro presidente de los pies de ninfa en 2018?
La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Es decir, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que ni siquiera pueden manifestarse en las urnas.
Perdón, estamos absolutamente de acuerdo. Che, la deuda es eso. Vos le sobre todo, depende qué haces con la guita. Si te endeudás para hacer una represa que durante 50 años o 100 años va a generar energía, che, es razonable que no la pagues vos solo, porque van a usufructuar durante un siglo las generaciones venideras. Pero si vos te endeudás para pagar tus gastos corrientes, que es lo que está ocurriendo, estás estafando a los que van a venir. Nunca mejor dicho por Milei. Milei en 2018 también decía esto sobre el fondo y la deuda.
La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20 mil millones de dólares, sí, y le dieron nada más que 5 mil.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés patinarte la guita en una aventura electoral.
Es maravilloso.
Sí, un déjà vu.
Es un déjà vu, es Milei que le habla a Milei, es fabuloso. Bueno, ayer lo escuchábamos a Spert diciendo maravillas, diciendo que este acuerdo con el fondo es fabuloso. Ayer hizo una matemática no convencional.
Un tanto extraña, ¿no?
Un tanto extraña. 20 menos 14 da 11. 20 menos 14 pareciera que da 11 en el universo de Spert.
Dado que el programa es a 4 años de plazo de desembolsos, a 10 la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas, en esos 4 años el fondo te desembolsaría 20 mil millones de dólares. Uh-huh. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14 mil millones de dólares. Por lo tanto, 20 menos 14 da 11, 11 sería, haciendo futurología, haciendo una predicción hacia adelante.
Aparte, después se rogaba que hacía futurología, no sé qué.
A mí me hizo este truco el señor Figueras, que aprovecho para saludar. Me dijo, un día me dijo, sí, 20 menos 14 da 11. Y yo dije, me fui con mis 6 y dije, pero che, el señor Figueras me dijo que era 11. Bueno, esto decía Spert ayer. ¿Qué decía Spert en Animales Sueltos en el 2018, cuando era opositor, digamos, no estaba contento con Mauricio Macri?
Se vaya Caputo por los manejos que él hace en el Banco Central. Es más, en el fondo lo acusa de ser un timbero.
Me escribe Alejo, a Caputo lo echó el fondo.
Totalmente.
Que no intenten decir otra cosa, el fondo lo echó por el fondo que representa, el fondo de inversión al cual representa.
Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata.
que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores.
Es genial, ¿no? Esto es... Porque todo lo que sean es así, es guita que va a los especuladores, son dólares que queman para mantener la cotización del dólar, pero ahora es virtuoso. Lo que no era virtuoso en aquella época, ahora se transformó en virtuoso. Bueno, hablábamos de la comunicación caótica del gobierno, también fue caótico con respecto al CEPO. El vocero de Adorno dijo que nadie puede saber cuándo se va a levantar el CEPO, mientras Milei, entrevistado por Luis Majul en esas entrevistas al hueso sin concesiones, decía que el primero de enero se termina con el CEPO.
No depende solo del acuerdo del fondo, depende de algunas otras variables que en cuanto se cumplan se levantará el CEPO. Digo, y eso no lo manejamos nosotros, porque efectivamente dependen de decisiones del mercado, así que no es imposible, nadie nunca te va a poder precisar cuándo se levanta el CEPO, yo tampoco.
Más o menos a la hora, Milei le decía a Luis Majul...
No seas malo, debe haber recibido alguna información que no tenía Adorni en ese momento.
No, claro... Adorni no tenía esa información, estamos de acuerdo. Bueno, también brilló Jorge Luis Daza, el número 2 de Luis Caputo, donde Johnny Viale le pregunta, che, los 20 mil millones de dólares, ya está, taca, taca, los tenemos acá, podemos empezar a quemar, y ahí parece que es un poco más complicado.
Argentina está en lo que, desde mi punto de vista, es el proceso de transformación macro más importante en el mundo.
Sí.
No hay otro país en el mundo que está haciendo un conjunto de reformas de la magnitud que está haciendo Argentina. Este programa, el programa de estabilización, lo diseñan el ministro Caputo, el presidente del Banco Central.
Sí. Es decir, che, ¿dónde están los 20 mil palos? No están, no sabemos. Otro que brilló es Ramiro Castiñeira, asesor de Milei, con Mariano Martín del Destape.
El ajuste en las cuentas públicas permitió de que ahora el Estado se financia directamente con impuestos. Estos 30 mil millones de dólares que, si querés, Cambiemos los financiaba tomando deuda externa y que el kirchnerismo se financiaba reventando al Banco Central.
Perdón,
bueno, ahora
el que tomaba la deuda de paso era el mismo que la está haciendo ahora, ¿no? Me refiero a Caputo, es el mismo que tomó aquella deuda.
Pues mirá, no voy a los nombres propios, voy a lo que sucedieron durante las gestiones diferentes.
Sí.
No voy a los nombres propios. Más me encanta. Los tipos dicen, no, el kirchnerismo reventaba el Banco Central, che, durante 12 años, aparentemente reventaron el Banco Central, generaron empleo, subieron las jubilaciones, subieron los sueldos, nos desendeudamos, pero bueno, reventamos el Banco Central. Y lo que dice es, Cambiemos, tomaba deuda, y eso está mal. En cambio nosotros tomamos deuda. Pero es fabuloso, es la construcción de una realidad paralela. Federico Furiace, el director del Banco Central, puso en duda también si eran 20, si eran 6, no sabemos.
Como es un programa que ya avanzó en la estabilización, ya se hizo el ajuste fiscal y monetario, de hecho mucho mayor a lo que hubiese pedido el fondo, porque es nuestro programa, es de esperar que ese desembolso inicial sea de una proporción muy importante en relación al resto. ¿Cuándo? Bueno, esa definición es del board y debería estar a mediados de abril.
¿6 mil millones?
No lo sabemos. Esa es la decisión del board. ¿Cuánto de esos 20 mil sea un desembolso inicial?
Esta parte me fascina. Estos tipos dicen, hicimos los deberes, no solo los deberes, muchísimo más deberes que los que piden el fondo. Hicimos un ajuste salvaje. Pero entonces, hermano, si hiciste un ajuste salvaje, ¿por qué estás pidiendo la misma escupidera que Macri, que según vos no hizo el ajuste salvaje?
Bueno, lo pasa que no les hacen ese tipo de preguntas justamente, ¿no? De todas maneras, lo que está diciendo es lo que ayer dijo el FOD, va a ser sí, en tramos.
Sí, sí, va a ser en tramos, una suma significativa. Sí.
Fue más cauto en ese sentido, ¿no?
Claro.
No saben cuánto dinero y entramos.
Pero lo terrible es, empezó el día con el timbero con la tuya, con Luis Caputo diciendo, che, el fondo nos va a dar 20 mil millones de dólares, que es una suma enorme, muchísimo más que cualquiera de lo que ustedes dijeron, lo que ustedes anunciaron, Loser. Y termina su número dos diciendo, y mirá, depende del fondo, no 20 mil, bueno, 6 mil, hay que ver a mitad de abril. Claro, ustedes no tienen nada, no tienen nada y están cansados de quemar dólares de las reservas, entonces tienen que salir con una novedad, pero no tienen novedad. Es como los Oscars o las ceremonias en el Festival de Cine de Mar del Plata, que vos estás en la alfombra roja y todavía no llegó nadie, no hay nadie, ¿no? Entonces tenés que hablar sobre nada, diciendo, bueno, parece que va, y esto es lo mismo, no tienen absolutamente nada. Yo, digamos, descuento que el fondo algo le va a dar, porque ni Estados Unidos ni el fondo va a dejar caer al infierno a un socio como Milei, pero hoy no tienen nada. Y cerramos con un asombro de época. Ustedes recordarán la famosa frase de la ministra Pum Pum, un sistema que pone un sistema muy interesante.
El foco en el hombre, sí.
El foco en el hombre, etcétera. Era un péndulo. La ministra Pum Pum durante la campaña, por un lado nos mostraba una cárcel con el nombre de Cristina, prometía reventarle la cabeza aún más a los jubilados, y por el otro, cuando los focus group le daban mal, lo sacaba de un arcón al amigo Kovalov, a Santiago Kovalov, para que hable de humanismo. Bueno, ayer lo entrevistaron a Kovalov, que es una persona refinada, un tipo sensible, inteligente, y dijo lo siguiente.
¿La libertad avanza? ¿Tiene un sentido? ¿Sí tiene un propósito?
Yo creo que sí tiene un propósito. Lo que creo es que la eficiencia que el presidente ha demostrado circunstancialmente en economía debería extenderla, si es que se trata de gobernar con sentido republicano, a todo lo que es imprescindible. Ahora, educación, la posibilidad de que la salud deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad. No pido resultados inmediatos, pido una orientación clara en esa dirección.
Yo confieso que no sé en qué mundo viven. Yo creo que el antiperonismo, circunstancialmente hoy antikirchnerismo, genera este tipo de cosas. Es decir, que alguien refinado como Santiago Kovalov considere que este gobierno de camisas pardas es una posibilidad comentable y que considere que es un éxito económico. Che, están yendo al fondo porque el país se va a prender fuego. Digamos, los jubilados todas las semanas van a reclamar por una jubilación digna, ganan 300 mil pesos por mes, les revientan la cabeza a palazos, gasean nenes. Y hay, como no es kirchnerismo, como no es peronismo y como saben que si no es esta opción, va a volver el kirchnerismo. Entonces, inventan. ¿Qué tiene que ver con el republicanismo, la educación? Pero si justamente equilibra el equilibrio fiscal se basa en desfinanciar la educación y la salud pública.
Bueno, de todas maneras, este tipo de discursos, digamos, o este tipo de figuras, no quiero hacer hincapié en él, justamente lo que más le irrita de gobiernos peronistas o kirchneristas es que ponen el foco de atención en los sectores populares. Entonces, ¿de qué hablas cuando hablas de salud y de educación? ¿Para quién?
Claro, sí. Bueno, es lo que lo hemos hablado también de los radicales, digamos. Que los radicales entregaron al kirchnerismo la agenda de los derechos humanos, que era su gran agenda. Digamos, así, che, vos podés vanagloriarte de haber lanzado el juicio contra las juntas, che, es algo que queda, radicalismo, no sé qué. Llega Néstor, relanza los juicios y en vez de decir es una gran cosa, Néstor Kirchner sigue el camino de Alfonsín, inventan esto del curro de los derechos humanos y dejan de militar esa causa. Es lo que no entiendo. Es esto, cuando escucho a Kovalov diciendo, bueno, es una el éxito que tuvo en economía sería bueno para el resto. Che, es una contradicción en los términos. Primero, no hay ningún éxito y justamente el equilibrio lo logra destruyendo todo lo que a Kovalov le interesa. Es decir, destruye la educación, la cultura. Me asombra mucho la facilidad con la que ciertas personas metabolizan el horror. Bueno, recordemos las críticas a Cristina, que Cristina era peor que Hitler, que la Cámpora era como las juventudes hitlerianas. ¿Viste estas cosas? Decís, che, el gran problema, yo creo que uno de los dramas de nuestro país es la furia gorila que les impide pensar y además votan a cualquiera que le gane.